Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento, va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos.
Sean todos y todas bienvenidas a este programa que se hace todos los miércoles a las 9 de la mañana aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Estamos en Cuentos y Cuentas Claras. Hoy, Félix, con música de Nat King Cole, una persona a la que solo sé que murió joven, pero ¿qué nos puede contar usted? Buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días a todos los oyentes que nos acompañan en el día de hoy. Nat King Cole, fue un cantante negro de Estados Unidos de los años 50, principios de los 60, que se hizo muy popular en ese país. Era también pianista, compositor, y fue el primer cantante negro que tuvo su propio show de televisión, que lo hizo todavía más conocido del público de Estados Unidos. Entiendo que un ejecutivo de la firma grabadora con la que él lanzaba sus discos le insinuó, le propuso que cantara en español, y aún sin saber el español logró sacar varios LP de la época con canciones que eran muy conocidas en el continente latinoamericano.
O sea, ¿no sabía qué estaba cantando?
Pues que él supiera el español y pudiera intercambiar pensamientos, ideas con otras personas en español, no creo que fuera capaz. Hay personas que tienen la habilidad para copiar los sonidos e irlos recitando tal como se los aprendieron, pero propiamente él no era un hablante en español. Pero los discos de él fueron un tremendo éxito de ventas en esos años, a tal punto que muchas de estas canciones de diferentes compositores latinoamericanos se hicieron todavía más famosas en su voz,
¿no? Félix, y se fue a los 45 años este señor.
Muy temprano, creo que de un cáncer o algo así.
Sí, cáncer de pulmón. Entonces,
porque él era hablando... un fumador empedernido, Daniel. Sí.
Estamos hablando entonces de una persona que marcó una diferencia. Un show en televisión para una persona negra, pues en esa época era una
y
cosa impensable.
En los años 50 era una cosa realmente singular.
Tendremos hoy 6 canciones, Félix, de Nat King Cole. La que nos acabamos de disfrutar se llama Ansiedad.
Es un pasaje bolero venezolano compuesto por un famoso compositor de ese país, de apellido Sarabia, que a los 16, 17 años compuso esta canción.
¿A los 16 años?
Sí, okay. Así es, sí, bastante precoz. Y pues está muy bien hilado los versos de la canción.
Terminemos, Félix, de escucharle. Venimos a hablar entonces de lo que nos compete, si le parece.
Correcto, Daniel.
Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
Félix, desde ayer, antier, se está sufriendo aquí en Colombia un paro, y yo casi no llego hoy, pero lo logramos. Mi pregunta, sin embargo, es, ¿qué tiene de diferente este paro de transportes de camioneros? ¿Y qué probable solución ve usted, a corto, mediano o largo plazo?
Bueno, el paro de camioneros fue originado por el alza del ACPM o diésel, que es el combustible con el que se mueve la mayor parte de la flota camionera y de transporte de pasajeros en el país. Un alza que el gobierno venía represando desde hace tiempo, pero que ahora se hizo inevitable por el gran acoso en que están las finanzas públicas. El gobierno dice que no puede seguir subsidiando el precio del combustible a los transportadores porque las finanzas públicas tienen un hueco muy grande. Los transportadores dicen que entonces el gobierno tiene que garantizarles el alza de los fletes del transporte o de alguna manera compensarles por el alza en los costos de su actividad. Y exigen que esta alza que se hizo de casi 2,000 pesos se eche para atrás, como que también se echen para atrás las demás alzas que están programadas de ese combustible. Como hasta ahora el gobierno no ha querido aceptar las exigencias de los transportadores, estos se dedicaron a bloquear las principales salidas de ciudades como Bogotá o las principales avenidas, en Bogotá y en otras ciudades del país, de tal manera que están paralizando la economía del país. Están siendo afectadas todo tipo de instituciones, desde las educativas hasta las fábricas y los demás sistemas de transporte. Pero vamos a tratar de dar una explicación de por qué este problema de los combustibles, de los precios de los combustibles, por qué estalla otra vez esa situación que viene represada de gobiernos anteriores. Digamos lo primero, Daniel, Colombia es un país que produce unas 800.000 barriles de petróleo por día. La mayor parte de esa producción la hace la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, que es una empresa mayoritariamente estatal con una minoría de accionistas privados. De esos 800.000, entiendo que más de 500.000, casi 600.000 se exportan, y eso ha permitido que ese flujo de dólares que llega al país mantenga a flote las finanzas del Estado, por las regalías, los dineros que recibe por ese concepto. Sin esa exportación de petróleo en este momento estaríamos en la pitadura definitivamente en cuanto a déficit fiscal, o sea, déficit del Estado.
800.000 barriles diarios, me dice usted. Sí. Eso en una, digamos, Félix, en una pequeña escala sería, ¿somos un buen exportador o medianos? O
un mediano tirando a pequeño exportador, okay. Porque hay países, los grandes como Arabia Saudita, Rusia, que están exportando, por ejemplo, Arabia Saudita más de 10 millones de barriles diarios.
Es otra cosa, ya.
Bueno, eso es otra cosa. Sigo con la explicación. Más o menos unos 200.000 barriles se quedan en Colombia para ser refinados en las dos refinerías que hay en la actualidad, la de Cartagena y la de Barranca Bermeja. ¿La refinación en qué consiste? Pues en que ese petróleo bruto que sale de los pozos, con algunos aditamentos o procesos químicos, pueda convertirse en la gasolina, en el ACPM, en la gasolina de los aviones, y otra cantidad de derivados que salen del petróleo. Eso lo hacen en las refinerías. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que la capacidad de refinación de las dos refinerías no es suficiente para la demanda que hay, por ejemplo, de gasolina y ACPM en el país. Entonces se tiene que importar parte de la gasolina, del combustible que se consume en el país. Aproximadamente se tiene que importar el 30% de la gasolina y el ACPM que se consume en el país diariamente. Y eso se tiene que pagar a precio internacional en dólares, ¿no? ¿Cuál es el veneno de esta situación? Que desde hace años se impuso al Estado colombiano la obligación no solamente de comprar ese gasolina que viene del exterior ya refinada en dólares, sino también la propia gasolina que producen las refinerías de Cartagena y de Barranca, como si se estuviera en un mercado internacional. Entonces, al Estado colombiano le clavan el precio del barril refinado de gasolina aquí en Colombia como si fuera hecho o refinado en el exterior.
Pero eso es una ley, eso fue un tratado, ¿eso por qué se resultó
así? Sí, son unas leyes, unos arreglos que se hicieron desde gobiernos anteriores y que este gobierno ha continuado.
Pero muy mal arreglo.
Pues pésimo arreglo, porque entonces a través de las finanzas del Estado estábamos subsidiando a la propia Ecopetrol y a los refinadores que nos venden gasolina desde el exterior, ¿no? Ese subsidio lo venía pagando el Estado para evitar que el alza de combustible creara, como creó en estos días, una oleada de protestas públicas. El gobierno Petro se propuso subir el precio de la gasolina para que estuviera en los estándares internacionales, por eso subió aceleradamente y ahora un galón creo que vale 15 o 16 mil pesos. Sí. Que es inclusive un precio mucho más alto que el que se ofrece en algunos países como Estados Unidos, que son de los mayores consumidores de gasolina. Entonces se está pagando una gasolina a un precio internacional y a veces por encima de lo internacional, con lo que el gobierno, como propietario de Ecopetrol y las distribuidoras de gasolina privadas, se van quedando con un beneficio extra que le sacan al público consumidor. el diésel, por la importancia que tiene para el sistema de transporte de carga y de pasajeros en el país, se había congelado el precio en este gobierno, pero ahora decidieron subirlo de todas maneras. Y eso ha provocado pues la protesta de los camioneros, que dicen con justa razón que si la mayoría de ese combustible se produce y se refina en Colombia, no hay razón lógica para que le estén cobrando al pueblo colombiano, a los consumidores y a los transportadores, el precio a nivel internacional, como si se estuviera viviendo.
Del que estábamos hablando ahorita.
Exactamente, como si se estuviera vendiendo en Estados Unidos o en Europa.
Félix, ¿hay intermediarios que estén ganando de esto?
Pues lógicamente. Lógicamente.
Al camionero, que es el que ahorita está en las calles, mientras el intermediario está tranquilo.
El intermediario sabe que tarde o temprano le van a tener que consumir el combustible, cuyo precio, por lo menos en la gasolina, ya está un poco más elevado que en Estados Unidos, lo que le deja unas pingües ganancias, excesivas ganancias, a los distribuidores de ese combustible y a los importadores de gasolina y de los otros combustibles. Entonces, lo que ha querido el gobierno con estas alzas es definitivamente descargar lo que antes se pagaba a través de los subsidios del Estado en los bolsillos de los consumidores directamente. Con eso no se está beneficiando la economía colombiana. Lo que se está beneficiando es una empresa como Ecopetrol y sobre todo unos importadores de gasolina y unos distribuidores que están haciendo grandes ganancias con esa política equivocada del gobierno de hacer que los consumidores paguen un precio internacional por la gasolina como si estuviéramos en un país del primer mundo.
Félix, ¿es cierto este dato que daban cuando decían que al mes al país le costaba $1 billón este mantenimiento de los precios bajos?
Es correcto. Y eso con la gasolina ya se descargó en los bolsillos de quienes tienen carros, de los consumidores, de las motos, etcétera, etcétera. Y con el diésel se pretende hacer algo igual. Dice el gobierno que es para liberar ese dinero para programas de acción social, pero si los programas de acción social van a ser dirigidos por gente como don Olmedo López, no creo yo que se vaya a ver mucho la eficacia. Yo creo que lo más sensato sería normalizar los precios de los combustibles, no ponerlos a nivel internacional, sino ponerlos a nivel nacional, por lo menos mantenerlos en una escala que no golpee tanto la economía de los ciudadanos comunes y corrientes, porque, correcto, suben el precio del diésel, ¿no? Suponiendo que el gobierno se mantenga en esa actitud, los transportadores van a exigir aumento en los fletes de la carga, de los pasajes de transportes, etcétera, etcétera, y eso a la larga va a repercutir en el aumento en los precios de los artículos de primera necesidad que se tienen que traer en camiones, porque aquí no hay ferrocarriles, aquí no hay otro medio de transporte sino el camión, para hacer llegar víveres, materias primas, mercancías que se importan y exportan. Entonces eso va a aumentar la inflación, el costo de vida, sobre todo para la gente.
Pero cuando no hubo paro también tuvimos líos de inflación.
¿Cómo?
Cuando no hubo paro también tuvimos problemas de inflación.
Entonces lo que se va a agravar la inflación, ¿no? La inflación que ya la tenemos y que es muy fuerte, aunque el DANE dice que está bajando. Las amas de casa y las personas como usted que hacen mercado saben que los precios de los artículos están subiendo y han subido mucho en este último año. Y si se aumentan los fletes del transporte, consecuencia del aumento del precio del combustible, del diésel, pues van a subir todavía más.
¿Ha habido un gobierno en el que no haya paro camionero?
De los que yo recuerde, ninguno. Porque por esa política de subsidiar con dinero del Estado a Ecopetrol y a los importadores de petróleo y luego tratar de desencartarse de esos subsidios descargándolos en los bolsillos de los consumidores. Entonces, si hablamos de neoliberalismo, y lo hablamos a boca llena diciendo que las políticas de Duque, de Santos, de Uribe eran neoliberales, la de Petro, en el fondo, es la continuación de esa misma política neoliberal con la cuestión de los combustibles. ¿Qué sería una política, digamos, de verdad, de contenido social? Pues reducir el precio del combustible a un precio nacional que esté de acuerdo con los costos reales que tiene la extracción y la refinación del petróleo aquí en Colombia. y tal vez reservar un combustible, digamos, de mayor calidad para personas de mayores ingresos y que puedan pagar esa alza que se le tiene que pagar a precios internacionales a los importadores o refinadores de petróleo del exterior.
O sea, ¿sí llega a ser cierto o no que por este billón de pesos mensual que se paga las finanzas están jodidas, Félix, o no es tan cierto entonces? Y por eso usted no está de acuerdo con el alza del diésel.
Es decir, eso es relativo, Daniel, porque lo que sale de un bolsillo pasa al otro. Me explico. Ese subsidio se le está pagando sobre todo a Ecopetrol como principal productor y refinador de petróleo. ¿Y quién es el dueño de Ecopetrol del 85-90% de las acciones? El mismo Estado. Entonces el Estado se queja de que está sacando un dinero, pero no nos dice que ese dinero en su mayor parte cae en la tesorería de Ecopetrol, que es la principal empresa del Estado y que le da utilidades al mismo Estado bastante grandes. Ha habido utilidades hasta 23, 25 billones de pesos anuales. Si usted lo compara con el subsidio de un billón de pesos mensuales para los combustibles, resulta que lo que da Ecopetrol es mucho más de lo que se gasta, entre comillas, gasta en subsidios.
¿Hace cuánto estamos dando ese subsidio de billón mensual?
No tanto del billón, porque la moneda se ha ido devaluando, sí. Pero desde los gobiernos de Pastrana, Samper, viene esa cuestión.
¿Y hace cuánto no subía el diésel, Félix?
Eso lo tenían, yo creo que desde la época de... No, en la época de Juan Manuel Santos también estuvo congelado. Hace muchos años que no subía el diésel propiamente.
Tiene que subir un poquito alguna vez, no puede ser eterno.
Sí, pero depende hacia dónde va el dinero del alza del diésel. Repito, ese dinero va principalmente a pagarle a Ecopetrol y a los importadores de petróleo ese precio internacional que ellos exigen. Entonces, eso, si es lo de Ecopetrol, va directamente a las arcas del Estado colombiano, ¿no? Entonces, lo que le sale por un lado le entra por el otro. ¿Por qué causar una conmoción social como la que tenemos en estos días si se puede sacrificar esa parte de los subsidios? Porque en realidad, más que subsidios, es cambiar plata de un bolsillo al otro, que es lo que hacen con la entrega de los subsidios.
Para no, darle
no sé
tanto
si no me hago
Ecopetrol.
Entender. ¿Cómo?
Para no darle tanto,
para no darle Ecopetrol. Tanto a Ecopetrol,
pero
porque
si no
Ecopetrol
se le da
es colombiana.
Tanto a Ecopetrol, van a decir que es que lo están acabando también.
Pues ya lo están diciendo sin necesidad. ¿Sí? Ya están diciendo que se acabó, ¿no?
Lo cierto es que todo sube en algún momento, Félix.
Todo sube, comida, pero hay que irlo subiendo. Hay que subirlo, pero con lentitud y tomando en cuenta la realidad económica de los hogares colombianos.
¿Cuánto es que va a subir ahorita?
Ya subió, 1.900 pesos.
¿Entonces sería, digamos, a la mitad y empezar a negociar o qué?
Pues yo creo que habría que haberse sentado con los transportadores, haber negociado un proceso gradual, muy gradual, de elevación de los precios y garantizarles a ellos también una elevación gradual de los fletes del transporte, de los peajes. Recuerde que una tractomula, para ir de aquí a la costa, tiene que pagar millones de pesos en peajes.
En peajes que son privados la mayoría, ¿no?
Sí, pero que el Estado, como buen componedor, le ayuda a que esos concesionarios privados recojan la plata y él les ayuda con unos subsidios también. Acuérdese de eso, que varias de las carreteras que fueron supuestamente hechos en alianza comercial entre el Estado y los privados, y de las cuales terminaron los privados usufructuando los peajes, ahí invirtió mucha plata el Estado colombiano también. Entonces, indirectamente con los peajes se está subsidiando por parte del Estado a los concesionarios de esas carreteras. Entonces, habría que reducir también ese costo de los peajes para que los transportadores no sintieran el peso de todas esas alzas en sus costos.
¿Don Samper tiene algunos peajes?
Claro que los tiene.
¿Y los precios de los peajes, quién los decide, el Estado o la empresa privada?
En contratos entre el Estado y la empresa privada, luego el Estado va ratificando, creo que año por año, el alza de esos peajes. El Ministerio del Transporte es el que va determinando el costo o el alza gradual de esos peajes. Recuerde que el primer año de Petro congelaron los peajes, pero, atención, a cambio de las pérdidas que iban a sufrir los dueños de las concesiones de los peajes, el gobierno les entregó, les prometió entregar una millonada de pesos para que compensaran lo que dejaban de recibir de los automovilistas, de los camioneros que transitaban por esas carreteras. Entonces, eso es puro neoliberalismo, ¿no? Por un lado, se congela el precio, sí, pero por el otro lado se le saca al presupuesto del Estado la plata que dejaron de ganar los dueños de los peajes y se les entrega como un regalito de parte del Estado para ellos para que queden contentos, ¿no? Eso fue lo que se hizo. Lo mismo con el SOAT, el Seguro Obligatorio del Transporte. Acuérdese que a los motociclistas y a otras se les subsidió ese seguro obligatorio del transporte, pero no es que a las aseguradoras no se les haya pagado el dinero que ellas estaban exigiendo. No, el gobierno muy bondadosamente, la plata que dejaba de ingresar el vendedor de seguros, se las entregaba como subsidio para que compensara la pérdida, entre comillas, que tenía en la venta del seguro al público.
Me parece que es un acto de bondad porque el Estado se está haciendo cargo de unos pagos.
Sí, es demasiado bondadoso y por eso ha llegado tanta gente bondadosa al Estado colombiano a tratar de usufructuar esa generosidad tan grande que tiene. Le pongo un simple ejemplo que leí en el día de ayer. ¿Recuerda usted que la ministra de Agricultura anterior, Jennifer Mojica, la retiró el presidente Petro? Y nombró en su reemplazo a una señora Carvajalino, que había sido directora o funcionaria del ministerio, pero no se había entendido con doña Jenny. Doña Jenny, que sabe dónde ponen las garzas, una vez retirada del ministerio, cosa que ella no esperaba, habló con su ex colega, el ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, para que le ayudara, ¿no? Porque ella había quedado sin empleo. Y le recordó al señor ministro de Hacienda que cuando ella había sido ministro de Agricultura, la esposa de don Bonilla, llamada Claudia Cortés, había recibido un jugoso nombramiento en el Ministerio de Agricultura con un sueldo arriba de los 8 millones de pesos. Entonces, que por favor, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces el señor Bonilla, ni corto ni perezoso, hizo un decreto de nombramiento, nombrándola asesora categoría 18, con salario mensual de 16 millones de pesos mensuales para que lo representara en algunas reuniones que tuvieran que ver con Hacienda y la agricultura.
Se pagan favores.
Exactamente, por eso le digo, el Estado colombiano es demasiado generoso. Lo que pasa es que es generoso solo con algunos. Ojalá fuera generoso con todos los que están pasando verdaderas necesidades y miserias en este país. Eso es lo que uno no entiende de un gobierno que decía haber llegado al poder para cambiar esas situaciones.
Está muy difícil, Félix. Escuchemos a Nat King Cole mejor. Tenemos Piel Canela, Cachito, quizás, Perfidia o Adelita, usted me dirá.
Vámonos con Piel Canela, el famoso bolero del puertorriqueño Bobby Capó.
Perfecto.
Que se crea el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Se nota que no es el idioma pues materno de ese tipo natal, pero lo hace bien.
Lo hace muy bien, era un gran cantante. Es que el talento no tiene idiomas, Daniel. Y a propósito de talentosos, le envío un saludo muy especial a don Angelito Jaimes, que hoy hace su reestreno en esta emisora con su programa La Pizarra a las 11 de la mañana.
Sí, señor.
Seguramente está en sintonía. Para él un gran abrazo y un estímulo, porque sé que ese programa de radio, como le decía privadamente, va a ser un lenitivo, un bálsamo para sus sufrimientos y sus dolores en la enfermedad que padece. Entonces, un abrazo, Angelito.
Saludemos entonces, por favor, a las personas que aparecen conectadas en Colombia, Estados Unidos, Argentina y Alemania, y ya pues mi papá ahí saludando.
También un gran saludo para Carlitos, uno de nuestros oyentes más leales, y para toda la gente que nos hace el honor de escucharnos en el exterior.
Sí, hay países que se conectan y que no nos han saludado, pero vemos que están conectados y les agradecemos. Félix, hablemos un poco de entonces qué fue lo que pasó con un avión que le quitaron a mi amigo Nicolás Maduro. ¿Cómo es que le quitan a un presidente un avión y por qué?
Bueno, la justificación judicial que dio Estados Unidos era que el avión había sido comprado ilegalmente en Estados Unidos y sacado de contrabando ilegalmente de ese país para llevarlo a Venezuela, que fue comprado, como usted sabe, que Nicolás Maduro y otros personajes de la política venezolana del gobierno tienen sanciones fiscales en Estados Unidos. No pueden hacer negocios con Estados Unidos. Entonces, utilizando testaferros, compraron ese avión y se lo trajeron para Venezuela, y se descubrió, o bueno, lo sabían, pero en ese momento se hicieron los de la vista gorda. Ahora descubrieron que el avión había sido comprado ilegalmente, estaba parqueado en un aeropuerto secundario de Santo Domingo en República Dominicana, y el gobierno dominicano, que es enemigo del gobierno de Venezuela, que es uno de los que ha censurado más fuerte el fraude electoral que se cometió en Venezuela, aceptó que Estados Unidos se llevara el avión y lo decomisara. Y pues para Maduro, fuera del escándalo que se ha hecho y de la demagogia que él también hace diciendo que es víctima del imperialismo de Estados Unidos, no creo que sea mucho un golpe para sus finanzas personales, ya que usted bien sabe, Maduro y su familia son multimillonarios y tienen más de un avión
sí,
a su disposición.
Sí. De pronto solamente hace que esto sea un pequeño escándalo de prensa, pero daño no le hace.
Pero esos aviones como Maduro tienen su flota de aviones sí, también, ¿no? Sí, sí. Entonces no nos digamos mentiras que toda esa gente es multimillonaria, la que está en el gobierno de Maduro.
¿Y usted cree entonces, Félix, que la situación en Venezuela ya no hay nada más que decir sobre Edmundo González y María Corina? Eso ya quedó así, punto. Peleen lo que peleen.
Personalmente creo que, digamos que Maduro y sus matones se van a quedar en el gobierno, ¿no? Porque Estados Unidos, que sería el principal interesado en que cambiara el gobierno, no tiene la voluntad política para hacerlo. Me refiero a voluntad política, es que este grupo de demagogos solo obedecen al imperio de la fuerza. Ellos, a través de cuestiones diplomáticas, de conversaciones de buena voluntad, maman gallo, pero no entienden ni van a aceptar mucho menos la entrega del gobierno donde han tenido tan lucrativos beneficios. Eso ya lo dijo Maduro claramente, que a él lo sacaban era muerto de allá, o que él le entregaba el poder pero a otro presidente chavista. Y ellos pueden mamar gallo con muchas reuniones internacionales, como los mamó gallo Maduro, que había firmado un acuerdo en una isla del Caribe con los representantes de la oposición para garantizar elecciones libres, imparciales, transparentes, ¿no? Y todo eso se fue al cesto de la basura, no les importó. Esto es como con los grupos armados ilegales colombianos. Ellos hablan en negociaciones de paz y maman gallo y dilatan esto el tiempo, mientras a su vez van aumentando el control territorial, van aumentando el poder de sus finanzas, de sus negocios, etcétera. Ya vemos que en el día de ayer, Oti Patiño, en el Senado de la República, en una audiencia especial, pues aceptó que el famoso ejército gaitanista, que es el cartel del Golfo de Urabá, tiene como objetivo ahora apoderarse de Quibdó, que es una capital de departamento.
¿Cómo ha sufrido Quibdó, Félix? Pero todo le pasa a Quibdó.
Todo le pasa al Chocó, que desde la época colonial siempre ha sido un territorio aislado, cuya riqueza no se ha quedado en el territorio, sino que ha servido para fortalecer las élites que han gobernado este país, primero en Popayán y después aquí en Bogotá y en Medellín, ¿no? Chocó es como un territorio que no perteneciera al país, que fuera como una especie de parque natural del cual Colombia no se siente responsable, y mucho menos de la suerte de sus habitantes.
Porque cuando salió un deportista de allá, entonces ahí sí Quibdó hace parte del país.
Hay una gran,
sí, claro,
hay una gran cantidad de deportistas chocuanos.
Pero
de
resto nunca nos importa qué sucede allá, y la violencia es impresionante. Felipe.
Entonces ahora el objetivo del clan del Golfo es apoderarse de Quibdó, y de hecho aumentaron los asesinatos entre bandas en Quibdó, porque el objetivo es desterrar las otras bandas y quedarse ellos con el control total de esa ciudad, de una ciudad de unos 150.000 habitantes. Y por ahí derecho, pues teniendo el control de Quibdó, van llegando a la zona del bajo, del medio San Juan, que es donde se han hecho los paros armados del ELN últimamente, para también tratarles de quitar ese territorio donde hay fuentes auríferas en esos ríos. Ese es el objetivo, la ambición.
Clan del Golfo ha hecho algo muy lindo, Félix, muy bien, y es el relevo generacional. Ellos no se van a acabar.
Realmente, si hacemos caso de algunos informes, es el grupo armado ilegal más numeroso que hay en el país.
¿Con cuántos hombres más o menos?
Pues en algunos dicen que 4.500, pero si usted le suma a todos los que están mimetizados, claro, en la población civil, y las bandas que controlan en ciudades como Medellín, pues es un número enorme, pueden ser más de 10.000, que es muy grande para un país como Colombia, que supuestamente, después de la firma de los acuerdos de paz con la FARC, había entrado en un periodo de pacificación, y eso no es cierto. El Clan del Golfo se viene extendiendo también por el sur de Bolívar, y ahí hay una guerra en la cual las disidencias de la FARC y el ELN han hecho acuerdo para enfrentar las acometidas del Clan del Golfo, pero la que está en el medio es la población civil. Hay varios lugares donde el Clan del Golfo está avanzando, y ayer nada menos vi en un noticiero internacional que habían matado a uno de los jefes del Clan del Golfo en el departamento del Meta, donde ya se estaban infiltrando también para hacerle la competencia a las disidencias de la FARC. Entonces, mientras se habla de paz, esta gente de los grupos armados está aprovechando para hacer sus guerras y tratar de aumentar su dominio territorial.
O sea, hay mucha gente en la guerra, pero en el papel tendríamos ELN, disidencias y clan. ¿Esos son los tres grandes?
Pues ya lo había explicado tal vez en otro programa. Está el ELN como guerrilla marxista que dice tener un ideario político. Están las disidencias de la FARC, divididas en tres grandes bloques ahora, no en dos, sino en tres. Uno es la nueva Marquetalia, que son los que siguen las orientaciones del antiguo comandante de FARC, Iván Márquez, que ahora vive en Venezuela después de un atentado que le hicieron. Están los llamados Estado Mayor Central, que son los más fuertes, los más peligrosos, que están divididos en dos sectores. El sector que comanda Calarcá, que supuestamente sigue en conversaciones de paz con el gobierno, aunque por debajo continúan amedrentando a la población civil y haciéndola de las suyas en los territorios que controlan, como por ejemplo el Caquetá, donde acabaron con unas comunidades de paz que habían formado los desmovilizados, se llamaba Miravalle esa comunidad, los desmovilizados de los acuerdos de hace 7 años con la antigua FARC. Y están los más numerosos, dirigidos por don Iván Mordisco, que son los que han causado la zozobra del terror en el Cauca, por ejemplo, y que se han negado a participar en las negociaciones de paz, y antes, por el contrario, le han declarado la guerra al gobierno. Más aún, han amenazado con sabotear la famosa conferencia de biodiversidad que las Naciones Unidas programó para Cali, Colombia, a finales de octubre,
la creo, COP16.
La COP16, como ellos están controlando territorios como Jamundí, que es prácticamente en el área metropolitana de Cali, y los alrededores de la cuchilla de los farallones que rodea Cali, pues el gobierno tiene mucho temor de que esta gente, aprovechando la repercusión internacional que tenga la conferencia, se dedique a hacer atentados terroristas que van a dejar muy mal sentada el prestigio de Colombia como sede para estos eventos internacionales.
Iván Mordisco es el que ha muerto varias veces, según informes de...
Se ha muerto varias veces, lo habían matado en el gobierno de Duque y resucitó, pero es uno de los que dice estar interesado en matar al presidente Petro, ¿no? Que Petro también le pidió, recuerden, un discurso por allá, los militares les pidió que capturaran a este señor, prácticamente como en el viejo oeste, les dijo: lo necesito vivo o muerto, pero me lo traen, ¿cierto? Y en ese propósito está en la fuerza militar, y lo que pasa es que le dejaron coger vuelo a las disidencias en muchas zonas, y ellos ya tienen protección de la misma población local, trabajan en el negocio del narcotráfico, de la minería del oro, tienen mucho aliado, mucho socio, y es difícil desmontar este tipo de grupos cuando se han fortalecido durante tanto tiempo.
Félix, eso son muy malas noticias, pero yo le tengo una buena, y es que hoy a las 10 de la mañana regresa el programa que hacen los y las voluntarias que están con nosotros acá en Cepalc. Entonces, Open Space Conversation llegará hoy a las 10. Estará entonces ahora en cabeza de Michelle.
Bueno, bienvenido nuevamente a ese programa Open Space. Ojalá haya mucha sintonía. Y bueno, un saludo para el ingeniero y su carnal que nos abandonaron en la sintonía hace rato. Ojalá vuelvan a reincorporarse a la audiencia. Y para otras personas que a lo mejor nos están oyendo, como el señor de Cajicá, que ahora está creo que en Bucaramanga, ¿no?
Probablemente. Dígame qué quiere escuchar, Félix, porque Nat King Cole hace mucho no lo traíamos. Está Cachito, quizás, Perfidia o Adelita.
Ese famoso bolero Perfidia, que se cantaba tanto hace 40, 50 años, no solamente en los bares y cantinas, pero más que todo en las fiestas sociales.
Vamos a escucharlo.
Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Que quiero tus besos y tus labios no me quieren ya besar.
Sí, estas son de esas canciones que mil versiones han tenido, Félix.
Exacto, y sobre todo entre las chicas de hace años, era un golpe al corazón directo.
Félix, le quiero preguntar por una presidenta, y es la presidenta de Honduras. ¿Cómo le ha ido y qué tan cierto es que ahora la familia está envuelta en escándalos de narcotráfico? Porque yo tenía mis esperanzas con esta señora.
Bueno, la presidenta se llama Xiomara Castro, esposa de un expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, que en épocas de Chávez fue derrocado, una conspiración de la derecha hondureña apoyada por los Estados Unidos, porque supuestamente se había acercado demasiado a hacer una alianza política con Chávez, Y recuerde usted que Chávez en aquellos años se convirtió en el principal enemigo de los intereses de Estados Unidos en América Latina. A nombre de un grupo, de un partido independiente, Xiomara se presentó en las pasadas elecciones, habida cuenta de que Zelaya tenía muchas contralegales en ese país después del derrocamiento, y doña Xiomara, respaldada por movimientos de centro izquierda, llegó a la presidencia más que todo por el cansancio de los electores hondureños con los dos partidos tradicionales, que son el Partido Liberal y el Partido Nacional, o Conservador, pero allá lo llaman Nacional. Precisamente uno de los últimos mandatarios, Orlando, no recuerdo el apellido, si González o algo así, y su hermano, fueron hallados en Estados Unidos culpables de haberse enriquecido con el narcotráfico, y este expresidente fue recientemente condenado en un tribunal de los Estados Unidos y está pagando allá varios años de cárcel por su involucramiento en el narcotráfico, y lo curioso es que fue reelegido a la presidencia en Honduras. Entonces, como en semejantes antecedentes, más un agravante social terrible que hay en Honduras. Honduras es uno de los países con mayor miseria, mayor cantidad de población en la pobreza, en la miseria, en América Latina. Después de Haití, yo creo que Honduras es el que sigue a nivel de porcentaje de pobreza. Más del 65% de la población está en la pobreza. Y hay mucha violencia por la acción de las maras o grandes pandillas que se apoderaron de las dos grandes ciudades de Honduras, de los barrios populares de Tegucigalpa y de San Pedro de Sula. Esa violencia había convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo. Inclusive San Pedro Sula tuvo durante varios años el récord de ser la ciudad del mundo con más alta tasa de asesinatos.
¡Qué récord tan lindo!
Honduras se había convertido en un punto de tránsito del narcotráfico, hacía conexión con México para entrar a Estados Unidos la mercancía. Entonces, en un acto, digamos, de desesperación de los electores, le han dado la oportunidad a doña Xiomara de poner en práctica pues su programa de centro-izquierda. Pero ese programa de centro-izquierda está revuelto con muchos conceptos de populismo de derecha. Porque ella, ante el supuesto éxito que tuvo Nayib Bukele en El Salvador para dominar a los maras, decidió que había que imitar la política de Nayib Bukele en Honduras para controlar a las maras. Usted sabe a qué excesos puede llevar esa política de represión indiscriminada contra todos los que supuestamente hacen parte de esas pandillas. El narcotráfico sigue vigente en el país. Es muy poco lo que el gobierno ha podido hacer para controlar esto. A nivel internacional se han mostrado súper amigos de Venezuela. Fueron de los cuatro países que reconocieron inmediatamente las elecciones, entre comillas, ganadas por Nicolás Maduro, junto a Bolivia, Cuba y Nicaragua. Fueron los cuatro países latinoamericanos que reconocieron y reconocen a Maduro, lo cual prueba las relaciones de profunda solidaridad que existe entre la familia Zelaya Castro y los chavistas de Venezuela, porque cuando derrocaron a Zelaya, Chávez fue el mandatario que le dio toda la solidaridad y apoyo en esos momentos de desgracia. Entonces hay también unos lazos de amistad muy fuertes, y eso tal vez ha influenciado para que esta señora presidenta se declarara reconocedora del triunfo de Maduro en esas elecciones fraudulentas. Pero Honduras es un país que está en ebullición social. La mayoría del parlamento es opositor. Allá como acá existe una clase política clientelista muy fuerte, corrupta, que allá como acá tuvo, digamos, un castigo de la opinión pública con el nombramiento o elección de un gobierno de centro izquierda. Pero allá como acá en Colombia, ese gobierno ha tenido muchísimas dificultades para hacer realidad esos postulados de progreso social. Yo creo que si las cosas no mejoran, y no creo que vayan a mejorar mucho en este resto de periodo, el experimento de centro izquierda, digamos que se va a frustrar, y se va a volver a la alternación entre los dos partidos tradicionales, porque el electorado no encuentra tampoco una solución a los gravísimos problemas que sufre el país, problemas de índole estructural, que Honduras es un país típicamente exportador de materias primas agrícolas como el banano, el café, algodón, azúcar, y tiene una inmensa mayoría de la población que no tiene trabajo, que está en la miseria, y pues reconstruir un país donde el 65% de la gente está ganando menos de $1,000 anuales es muy complicado, y menos en las condiciones en que está el mundo ahora, que son las de el triunfo del capitalismo bajo sus diferentes variantes, llámese variante de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Japón, de Corea del Sur, de la China, de la India, porque todos los países, estos grandes de ahora, son capitalistas de una manera o de otra.
Félix, debo decirle adiós, pero muchas gracias, porque lo de Honduras era algo que me tenía bastante interesado. Vamos a ver entonces qué sucede, porque si usted dice que después de ti es el país con más pobreza, es una cosa muy difícil.
Y usted lo conoce y usted sabe cómo era San Pedro de Sula.
Horrible, desafortunadamente sí. Nos vamos con una canción, Félix, con cuál se quiere despedir, y nos escuchamos el próximo miércoles.
Pues una de las más famosas de Nat King Cole, Cachito. Un saludo para la audiencia, y ya está Hanna haciendo antesala para su programa de
Open Space.
Open Space.
Gracias.
Gracias, Daniel. Cachito mío,
pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y al fin bendigo. Bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo.